todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La y la ra, ira, ira. La ra, ira, ira. La ira.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días para todos. Bienvenidos, gracias por acompañarnos nuevamente en esto que es La Tiza, el programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Para todas, para todos, particularmente para docentes, en actividad, jubilados, pero para la comunidad toda. Un sábado lindo tenemos en Córdoba, muy algo de viento seco, eso preocupa un poco, pero ya se empieza a notar la primavera. Oscarcito, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, Daniel, buen día a la audiencia. Sí, verde, verde que te quiero verde, verde porque se verde. Está, es como una explosión, lo pasa todos los años, ¿no? Uno nunca sabes a qué se debe, particularmente si al grado de humedad, la temperatura.
Y yo creo que la lluvia hizo mucho.
La lluvia hizo mucho, obviamente, pero bueno, todo verde ahora, ¿no?
Sí.
Un verde claro, un verde limpio, un verde que promete reverdecer.
Ojalá.
En todo sentido lo estamos diciendo. Veníamos hablando.
Venimos con colores chamuscados ya desde hace mucho tiempo, necesitamos reverdecer en todo sentido. Bueno, Oscar, tenemos un programa hoy, volvimos a la normalidad después de lo que fue una muy linda transmisión, me parece que hicimos la semana pasada desde el ISIEC de la UPC para festejar el Día del Maestro, con muchos premios, El comentario era, che, qué manera de repartir premios.
La verdad que sí. Primero, reiterar el agradecimiento a todo el equipo, a vos, Dani, a toda la gente de la técnica, a Pablito que estuvo de acá de la radio, bueno, la producción, a todos los que hicieron que eso salga muy prolijo, muy bien, y que nosotros pudiéramos, entre comillas, lucirnos si se quiere, porque como dije la semana pasada, ponemos la trucha, claro. Pero si no fuera por el laburo que hace todos los demás,
sí, totalmente.
Eso no sería posible.
Y el laburo fundamental de quienes armaron este sorteo, de quienes, y el laburo de cada uno de los afiliados, porque en definitiva estos son premios que vienen del aporte que hacen los afiliados, y que bueno, en homenaje a ello, el gremio decide devolverlos, al menos parcialmente, en parte, como regalos, ¿no? Para el día. Regalos importantes y muy útiles, ¿no?
Muy útiles, a modo de retribución, digamos. Obviamente el azar jugaba su parte, pero que es un aporte, en realidad, una retribución de todos los y las docentes afiliadas, claro. Y afiliados para quienes se ganaron, tuvieron la suerte de salir de sorteado, ¿no?
Bueno, así que,
felicitaciones, de hecho, y hoy vamos a tener algo.
Claro, uno de los temas de hoy va a ser ese. Vamos a ver si podemos hablar con algunos de los ganadores, si tenemos la suerte, con algunos de los secretarios generales de las delegaciones, de donde son los ganadores, uh-huh, bueno, para que uh-huh. nos cuenten sus particularidades y demás. Pero también hay otras cuestiones, Oscar, en el día
lo
de
central
hoy.
Que nos va a ocupar hoy es la marcha, movilización que tenemos el lunes. Retomamos, de alguna manera, si bien el año pasado, con pandemia y todo, nunca dejamos las calles en la medida de lo posible, con todo lo que nos acotaba y nos restringían las medidas sanitarias y el temor y el miedo para con la pandemia. Salimos con caravanas y dejamos bien en claro que la jubilación de Córdoba, la jubilación docente particularmente de Córdoba, es la peor jubilación docente del país, y se lo vamos a recordar una vez más al gobernador, pero esta vez con puntuales pedidos. Vamos a hablar con Zuly Miretti, que obviamente siempre decimos que la tiene muy clara, que viene siguiendo los temas previsionales desde hace muchísimo tiempo, pero además con la ley 10.694 hay cuestiones particulares que son obviamente el modo del cálculo. No se cumple el fallo Bossio, eso vamos a exigir, y además el diferimiento, que es muy, muy injusto, es lo que más duele, la verdad que los docentes jubilados, todos los jubilados que cobran el diferimiento, además de cobrar mucho menos a partir del nuevo cálculo, los que se van jubilando a partir de la ley, y encima cobrar los aumentos dos meses después de que un activo logra paritaria mediante conseguir, es sumamente injusto, es discriminatorio, así que con
injusto,
eso...
Injusto, discriminatorio y económicamente te afecta. Porque
obviamente,
la inflación,
obviamente,
por más que ha bajado durante este medio, dos meses son 5% piso de que te come.
Por poner un ejemplo concreto, en agosto logramos de que se adelante un 5% de la pauta.
Y eso te lo come la inflación.
Lo van a cobrar en octubre con la inflación adentro. O sea,
y con un 2,5 por medio, o sea, te lo come la inflación.
Exactamente. Así que bueno, vamos a hablar con Zuly, nos va a contar un poco mejor cómo viene el reclamo y qué vamos a hacer el lunes, obviamente.
Bueno, vamos, como decíamos, vamos a estar hablando con alguno de los ganadores del fin de semana pasado. vamos a estar hablando con los encargados de las delegaciones, los máximos representantes de las delegaciones de donde vienen, y finalmente vamos a ocuparnos de, bueno, lo que ha sido el tema de la semana, las elecciones y sus consecuencias.
Necesitamos tener algún panorama de alguien que lea la política, si se quiere, de manera neutral, digamos. Entonces siempre tenemos algún consultor político, politólogo, hemos picado entre varios, y hoy vamos a incursionar con quien es una de las responsables, socia y directora de Suban Córdoba, uh-huh. Una de las consultoras, si no la consultora más importante de Córdoba, y que tiene trabajo a nivel nacional, inclusive hasta internacional. Vamos a hablar con Paola Suban, quien es una de las, es la directora de la consultora, teniendo en cuenta de que no es que vamos a hablar de encuestas, porque sabemos que las encuestas no. Últimamente vienen haciendo zapitos.
De hecho, Suban Córdoba no hizo encuestas concretas para
adelantándose
de esto, sobre resultados.
Exactamente, pero sí mide siempre el humor social, que es lo que ha determinado los resultados y el resultado de esta elección. Así que con ella vamos a abordar el tema.
Muy bien, todo eso y muchísimo más en esto que está comenzando.
UEPC, acompañamos el trabajo de enseñar.
Bueno, uno de los temas que anticipaba Oscar, el próximo lunes, que es el Día de la Previsión Social, se va a realizar una marcha al TCJ para reclamar por la situación de los jubilados provinciales de la provincia de Córdoba. Está en línea Zuly Miretti, la secretaria general adjunta de UEPC, durante muchísimos años secretaria de Previsión, por lo tanto conoce muy bien las cuestiones de jubilaciones, las cuestiones previsionales. ¿Cómo estás, Zuly? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, Daniel. Buen día, Oscar. Bien.
Hola. Bueno, se retoma, si bien lo decía Oscar, nunca se abandonó la calle, se retoma formalmente después de muchísimo tiempo de pandemia y con las posibilidades que da la situación sanitaria volver a la calle, con una manifestación que va a reclamar. ¿Por qué, Zuly? Desgranemos cuáles son las cosas que se reclaman.
Bueno, nosotros vamos a hacer en el día de el día lunes, dos acciones. Una, la primera, es ir al Tribunal Superior de Justicia. ¿Y por qué al Tribunal Superior de Justicia? Justamente al Tribunal Superior le vamos a solicitar que intervenga ante el Poder Ejecutivo para que se aplique el fallo que ellos emitieron hace ya un tiempo, el famoso caso Bocio, que nosotros hemos hablado muchas veces en este programa de este fallo. ¿Por qué? Porque este fallo establece que el haber jubilatorio, es un fallo muy extenso, debe ser proporcional a lo que el jubilado cobraba en actividad. Por eso establece que el haber debe ser el 82% del salario líquido.
De un
solo
activo.
Se descuenta el aporte jubilatorio.
Bien.
Ese fallo, se aplicó después de una demanda que hizo un jubilado con la ley 10.333. ¿Y por qué decimos que es necesario que se aplique ese fallo? Porque la ley 10.694, bueno, hace otro cálculo totalmente diferente. Recordemos que lo que establece la ley 10.694, que está reglamentado por el decreto 407, es que el haber de la jubilación es igual al 82% del promedio de las últimas 120 remuneraciones mensuales que están sujetos a aportes. Si hubieran efectuado la caja y deducido el aporte jubilatorio. ¿Con qué nos encontramos acá? Que nosotros tenemos varios ítems que no son remunerativos, por los cuales no se hace aporte a la caja. El gobierno de la provincia de Córdoba no hace aportes a la caja. Entonces, cuando se va a hacer el cálculo del haber, solo se toman los ítems remunerativos, y estamos teniendo un montón de ítems que son no remunerativos, y eso no se hace el cálculo para la jubilación, por lo cual es lo que decimos, que ya nadie, absolutamente nadie, cobra el 82%, claro. Ni el 73%, estamos yendo al 60-65%, ¿no?
Claro.
Que realmente, es un cálculo muy muy lamentable.
O sea, se saca un 82% sobre un líquido, mejor dicho, sí, sobre un líquido que no es real, que no es el líquido que durante las últimas 120 remuneraciones han cobrado.
Claro, porque solo el cálculo se hace
sobre lo que tiene aporte a la caja.
Tiene aportes a la caja.
Claro.
Y además el Poder Ejecutivo aquí está yendo sobre una propia ley que ellos sancionaron en mayo del 2010, en el cual se establecía que que no podía haber sumas no remunerativas en los salarios de ningún empleado estatal. Uh-huh. Esta es una propia ley del Poder Ejecutivo del año 2010 y que no se está cumpliendo.
Claro.
Entonces eso hace la tremenda diferencia que hay entre el cálculo que teníamos, bueno, todos los aportantes a la caja, no solo los docentes, y lo que es con la ley de 1694. Entonces eso es lo que le vamos a decir, vamos a hacer una presentación al Tribunal Superior de Justicia pidiéndole que cumpla el fallo que ellos emitieron por sobre la ley 10.694. Y recordar que nosotros ya fuimos al Tribunal Superior de Justicia, uh-huh, junto a otros gremios, con una acción declarativa de inconstitucionalidad, que justamente uno de los temas que tocábamos en eso era la suma sin aportes y contribuciones a la caja de jubilaciones, y que, bueno, nosotros entendíamos que es un fraude.
Claro.
Un fraude laboral, un perjuicio económico para el trabajador.
O sea, es muy particular, pero me parece que vale la pena señalarlo. Pareciera haber congruencias legales, es decir, tenés una ley que dice nadie puede cobrar haberes que no aporten a la caja, es decir, no puede haber aportes no remunerativos, dice la ley. Después tenés otras que dice el haber del jubilado será el 82% de aquellos ingresos que hayan aportado a la caja. Es congruente con la ley anterior. Lo que no es congruente es la práctica.
Por supuesto.
En la práctica no se hace. Claro.
No, en la práctica solo es con los haberes que tienen aportes a la caja, y vuelvo a repetir.
Y ha habido haberes no remunerativos, a eso me refiero. Es decir,
hay haberes, claro, no remunerativos, ahí, claro, y eso no se calcula para el haber jubilatorio.
Ahí se está violando una ley, la
con
primera.
Con lo cual la ley de que no puede haber sumas en negro también se está violando, digamos.
A esa,
claro,
es la que se
está
violando.
Violando esa ley,
claro.
Sí, porque el otro es un fallo.
El otro es un fallo, está claro, sí, sí.
Lo que se está violando es la ley 9.785, que, bueno, la sancionó el Poder Ejecutivo de Córdoba en mayo,
claro,
del 2010.
Claro, ahí donde se rompe.
Entonces,
la congruencia, bueno, con la violación a esa,
claro,
ley.
Por eso también le decimos al Tribunal Superior de Justicia, actúe, y actúe sobre el Poder Ejecutivo para que se cumpla el fallo Bocio. ¿Por qué? Porque el fallo Bocio es el, vuelvo a repetir, el 82% del haber líquido y solo deducido el aporte jubilatorio. Entonces, cuando se va a hacer el cálculo, es muy distinto. Es,
claro,
muy distinto, y eso hace que sigamos diciendo, tenemos la peor jubilación docente del país, los docentes, y además, bueno, todos los empleados estatales aportantes a la caja se ven totalmente defraudados y perjudicados económicamente, ¿no? Que es lo más,
sí,
grave,
claro,
que
sí,
es todo para adelante de su vida cuando ya tiene un haber jubilatorio, ¿no?
Claro.
Realmente es muy terrible la situación que están viviendo los jubilados, los que se van jubilando, y bueno, y además por el diferimiento que
claro,
que
es te iba a decir, ¿no? Ese es el otro artículo que le sigue sacando cosas, es decir, porque si el aumento se difiere por dos meses en periodos de en tiempos donde hay inflación, ahí seguís perdiendo.
Bueno, y eso es, por eso nosotros decíamos, lo que yo decía, que va a haber dos acciones, una al Tribunal Superior de Justicia.
Bien.
Y otra a la legislatura provincial. Nosotros, ¿qué le estamos diciendo a la legislatura provincial? Porque, bueno, ahí donde se sancionó la ley, donde lo votaron los legisladores de todos los partidos, salvo, quiero aclararlo esto y decirlo, bueno, representantes de los trabajadores y los partidos de izquierda que no lo votaron. Los demás partidos, todos, absolutamente todos, votaron, levantaron la mano para esta ley. Y, bueno, pedirle que se arbitren los medios para que se modifique esto que está en la reglamentación de la ley, en el artículo 51 del decreto 407, que es el que la reglamentó, para que se modifique el diferimiento. Ustedes lo estaban hablando antes de que entráramos en tema, y lo hemos hablado muchísimas veces. Realmente es, en este proceso inflacionario, bueno, es un tema totalmente injusto, arbitrario para los beneficiarios de la caja de jubilaciones, porque sus aumentos se van licuando. Dos meses es muchísimo tiempo para un proceso inflacionario en el que vivimos, ¿no? Realmente los jubilados no tienen que estar pasando por esta angustia totalmente innecesaria, con un haber que se les redujo muchísimo de lo que cobraban en actividad, y con un diferimiento de dos meses que van licuados totalmente,
claro,
los aumentos.
Así,
¿no?
Era muy gráfico, Oscar, con la descripción que hacías, es decir, se logró adelantar a agosto un aumento del 5%.
Exactamente.
La última medición de inflación de agosto da, y en baja, un 2,5. Es decir, que si lo proyectas otro mes más a ese 2,5, que al lado de las mediciones anteriores no es malo, ya tenés el 5% comido de aumento.
Y recordemos que en esta modificación de la paritaria que nosotros tuvimos hace poco tiempo, el último incremento va a ser en enero para nosotros, 2022. Y claro, para ellos, eso va a ser en abril, primeros días de mayo. Realmente es una situación, terrible. Y agregado a eso, siguiendo con el tema jubilatorio, que va también de la mano, es la situación que sufren con el aporte solidario, los jubilados que superan los 6 haberes mínimos, que si bien ahora se ha incrementado algo, pero sigue siendo totalmente denigrante y confiscatorio que se les saque un 20% este aporte, vaya el título, solidario, ¿no? Sí. También es una situación muy, muy complicada a los que tienen, dos beneficios, ¿no?
Está bien.
Que los jubilados están, por todos lados, una situación muy, muy complicada, y que el Estado debiera tomar parte en esta situación, porque el Estado debe ser el garante, ¿no? Lo hemos dicho siempre, de los derechos de los jubilados, que aportaron tanto tiempo para una jubilación digna, y hoy realmente, no es para nada digna la jubilación que están recibiendo los aportantes a la casa.
¿Cómo es el tema de la movilización? ¿A qué hora se juntan? ¿Dónde?
Bueno, nosotros nos vamos a concentrar en el Tribunal Superior de Justicia, que es en el Paseo Sobremonte, a las 10:30. Tenemos en cuenta que esto es con cuerpos orgánicos y quienes trabajan a contraturno. Va a haber representantes de toda la provincia. Una vez que ya hemos entregado la nota al Tribunal Superior de Justicia, vamos a marchar hacia la legislatura, y ahí, también vamos a hacer una presentación en la legislatura, y nos vamos a concentrar con todos los compañeros y los jubilados que nos van a acompañar frente a la legislatura provincial.
Bien. Una recomendación, sencillamente, Suri, que vale la pena hacer, es decir, aquellos jubiladas y jubilados, sobre todo, que, por ahí no se animan o no están en condiciones de marchar, los invitamos directamente a la legislatura. Necesitamos hacer números allí para que, no se vean condicionados a la marcha que vamos a cruzar el centro de la ciudad.
Por supuesto, hay que tratar de que estén en las condiciones óptimas, y todos los que nos puedan acompañar, que estén en condiciones, que lo hagan. Es importante que seamos un número considerable, y teniendo en cuenta que solo vamos a salir con los cuerpos orgánicos, y justamente el día 20 es el día de la previsión, haciendo honor a este derecho que tienen los jubilados, y que hoy se ve totalmente acotado en sus haberes, ¿no?
Bien, Suri, gracias como siempre.
No, gracias a ustedes. Otro momento.
Suli Miretti, la secretaria general adjunta de UPC. Llega la vela puerca va a escampar.
Hoy asume lo que venga, sea para bien o todo mal. Y aunque pierda lo que tenga, se va a morder para aguantar. Hoy que claro ve las cosas que ayer no vio ni va a exigir. Sobre su pena se posa, quiere entender para seguir. Llega la batalla y contra él estalla. Algún día va a escampar. Y cómo sale de esta, quiere la respuesta. Sabe que no es escapar. Hoy qué raro que lo miran, se pone en pie y quiere hablar. Y a su boca se le olvida lo que una vez quiso explicar. Su paciencia va a montar todo un circo para verlo desfilar. Al dolor que supo ser y al que ahora ya no quiere ver volver. Se siente satisfecho, aunque aquel rol no exista más. Para vida con su pecho y su canción vuelve a sonar. Hoy recibe los aplausos, supo ser sal y también miel. Y conecta con sus pasos, que resbalar no cae bien. Terminó su guerra, los pies en la tierra y su mano un corazón. Su pensar tranquilo, su pena un olvido y su alma una pasión. Y hoy asume lo que venga, sea para bien o todo mal. Y aunque pierda lo que tenga, se va a morder para aguantar. Su paciencia va a montar todo un circo para verlo desfilar. Al dolor que supo ser y al que ahora ya no quiere ver volver. Se refugia en un farol y entre dos flores que siempre apuntan al sol. Así cruza su pared, me sonríe y rompe con su propia red. Algún día va a escampar. Y como sale de esta, quiere la respuesta. Sabe que no es escapar. Su paciencia va a montar por un circo para verlo desfilar. Al dolor que supo ser y al que ahora ya no quiere ver volver. Refugia en un farol y entre dos flores que siempre apuntan al sol. Así cruza su pared, me sonríe y rompe con su propia red.
La vela puerca va a escampar.
Córdoba tiene la peor jubilación docente del país. El gobierno de Córdoba discrimina a las y los jubilados. Nos pagan los aumentos dos meses después que a los docentes en actividad. UEPC, en defensa de los derechos de las y los docentes jubilados.
Bueno, atención, atención. Informaciones que son importantes. Hay novedades sobre el incentivo, Oscar.
Exactamente, la novedad es que se pague el lunes. Así de simple, el lunes 20 de septiembre se abona, se deposita. Hay que ver, en lunes algunos...
Ya está depositado ese bono.
Depositado, viste que sabe pasar, que sí. Cuando se paga un lunes. Junto está el doble incentivo y junto con la lo que se llamó conectividad docente, que es un medio incentivo más.
Bien.
Son dos incentivos y medio los que lo cobran completo. Y tener presente también por ahí consulta, es decir, che, yo empecé a trabajar en abril de este año, me corresponde el incentivo, y la verdad que eso hay que averiguar bien, porque nosotros no tenemos la data concreta de qué cuota se está pagando, porque probablemente todavía no esté entrando lo que le corresponde a abril, ¿no? Así que tengan presente eso, no se desesperen, digo, les corresponde cobrarlo, pero por ahí,
pero por ahí no atrasado, está ahora.
No está ahora.
Bien, perfecto. Bien. Bueno, atención, están abiertas las inscripciones para la sexta edición de los talleres virtuales del ISIEC, de
Exactamente.
Formación.
Exactamente, decíamos que los cupos se habían llenado rápidamente el mes pasado, dijimos en septiembre va a haber, ya la semana pasada estaban, no pudimos anunciarlo porque obviamente el programa fue todo homenaje al Día del Maestro y del Profesor, que dicho sea de paso fue el Día del Profesor ayer.
Sí, felicitaciones,
Así
profesor.
Que, gracias, querido.
Tarde, pero bueno, ¿qué va a ser?
Saludos a los profes. Son 12 talleres los que están en la propuesta ahora con, bueno, obviamente para docentes de todos los niveles, dictados por el equipo de capacitadoras y capacitadores del ISIEC, tienen puntaje docente, esto es importante, y están destinados a afiliados de UEPC, afiliadas y afiliados a UEPC. Las inscripciones están abiertas para completar cupos, las clases comienzan el 27 de septiembre, o sea, la semana que viene, la otra, esta que entra la otra, el lunes, la modalidad es virtual con instancias de trabajo sincrónico por consultas siempre enviar un mail a talleresvirtualesisiec@uepc.org.ar. Todas las propuestas se encuentran en nuestra web. Atención, que están abiertas para estos 12 talleres docentes de formación docente.
Muy bien.
Córdoba tiene la peor jubilación docente del país. El gobierno de Córdoba debe cumplir con las resoluciones de la justicia. Que pague el 82% móvil de nuestros salarios. UEPC, en defensa de los derechos de las y los docentes jubilados.
Bueno, pasó un nuevo festejo del Día del Maestro, y el consecuente sorteo, que ya es una tradición en la organización. Bueno, por cuestiones sanitarias, otra vez hubo que realizar la transmisión desde el Zoom del ISIEC, en lugar de la transmisión que hacemos acá, aunque no sé si nos va a quedar para siempre, porque sale lindo, el escenario
gustó,
es muy lindo.
¿Le gustó a usted? ¿Le gustó?
Sí, me parece que sí, no está mal implementarlo de acá en adelante, ¿no?
Muy bien.
Pero bueno, no queremos dejar de compartir la palabra de los ganadores, porque claro, estábamos en un lugar que no era la radio te da por ahí las posibilidades dinámicas de rápidamente conectarte, hacer entrevistas y demás, cosa que en el ISIEC no podíamos. Por eso vamos a hablar hoy con algunos de los ganadores y sus representantes sindicales en la delegación, ¿no? Vamos a empezar por Punilla. Ahí lo tenemos a Fabián García y a Verónica.
Verónica Corso,
que es la secretaria general. Así es. Bueno, lo saludamos al ganador. Fabián, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día, mucho gusto.
Bueno, felicitaciones.
Bueno, muchas gracias.
Bien, vos te ganaste una notebook.
No, él se ganó los 10 salarios.
Ah, los 10 salarios, perdón. Ah, vos, claro, te ganaste los 10 salarios. Bien. Ya, sí, ¿Te queda algo todavía?
Todavía estoy esperando, así que...
Ah, sí, está esperando.
Estoy pensando cómo los voy a usar.
No, porque ya podrías haber gastado a cuenta, independientemente de tener
no,
la plata.
No.
Todavía.
No es la idea, justamente.
Bueno, está muy bien. Bueno, y está Verónica Corso también. ¿Qué haces, Vero? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, chicos, ¿cómo les va? Buen día.
Bueno, imagino que te habrás puesto muy contenta cuando escuchaste que salió Punilla.
Sí, estábamos con un grupo de compañeros del Consejo Departamental, justamente festejando el Día del Maestro, y cuando escuchamos que el ganador era de Punilla, bueno, muy atentos para saber quién era, y después cuando escuchamos el nombre, por supuesto, chequear que el DNI sea el mismo de Fabián, que Fabián lo conocemos y trabaja con nosotros en la delegación, así que fue de manera instantánea gritar, felicitarlo y llamarlo por teléfono para avisarle.
Está muy bien. Bueno, Fabián, contanos un poquito de vos, ¿dónde trabajás? ¿En qué escuela o colegio? Contanos un poco.
Yo estoy trabajando en Cosquín, en la escuela Bustos, donde tengo, digamos, agrupadas mis horas, y también pertenezco a un proyecto del Ministerio de Educación que se llama La Piedra en el Estanque.
Ah, mira. Uh-huh. ¿Y sos profe de qué?
Profe de teatro.
Sos profe de teatro. ¿Y este proyecto, La Piedra en el Estanque, de qué se trata?
Ese proyecto es un proyecto de Roxana Carrizo, que lo tomó la región, para capacitar docentes y hacer talleres en las escuelas de educación a través del arte.
Está bien, bueno. ¿Y cómo te ha ido? ¿Cómo ha sido tu año y pico el año pasado, sobre todo teniendo en cuenta que es una materia especial, que en su momento no tuvo las prioridades que tuvieron los conocimientos esenciales, fue cambiando? Bueno, ¿cómo viviste toda esta dinámica pandémica?
Y bastante complejo, porque pasar de clases presenciales a clases virtuales, de luego volver a la presencialidad para interrumpirla nuevamente, no ha sido para nada fácil. Yo en lo particular actualmente estoy en tareas pasivas.
Ah, estás en tareas pasivas.
Estoy frente al aula.
Ah, no, estás frente al aula, está bien. Fabián, bueno, ¿y qué es ser docente para vos? Sobre todo vos, porque bueno, estás en tareas pasivas, ¿extrañás el aula? ¿Por qué tu vocación docente?
Y la necesidad de transmitir conocimientos adquiridos a los demás, encontrar herramientas de solución colectivas a problemáticas comunes y bueno, guiar a los chicos hacia la búsqueda, ¿no? Hacia la búsqueda, la investigación.
Está bien.
La experimentación, en el caso del teatro, la expresión.
Bien. Verónica, ¿qué importancia le das a estos homenajes transformados en sorteos?
Yo creo que es muy importante. Nuestra organización sindical pone a disposición de los compañeros premios que son realmente relevantes, ¿no? Y en esta situación en la que estamos atravesando, no es menor ganar 10 salarios mínimos, ayuda, colabora y demás, incentiva. Así que para mí es sumamente gratificante. El año pasado me tocó estar presente, vivenciar el sorteo. Es muy lindo, mucho nerviosismo. Los compañeros están desde el otro lado pendiente de lo que pasa en esa sala de sorteo. Y esta vez, como te decía hace un ratito, bueno, lo vivimos con otros compañeros reunidos en un espacio para festejar nuestro día y estábamos muy, pero muy atentos a lo que pasaba ahí en el ISIEC. Así que desde ya agradecida y felicitaciones a la Junta Ejecutiva y a la decisión política de poder hacer llegar a los compañeros este reconocimiento, ¿no?
Bien. Fabián, contanos un poquito de tu entorno, con quién vivís, cómo es tu familia, tu entorno más íntimo y bueno,
¿cómo le cae esto?
¿Cómo te cae? ¿En qué necesidades pensás, digamos, de satisfacer con este dinero?
Mira, yo particularmente hace un año y medio, dos ya, me he mudado y estoy construyendo mi casa. En un lugar, digamos, semi-rural, donde tengo huerta y tengo granja. Y bueno, obviamente que este incentivo, este premio, bienvenido sea, va a colaborar.
Cuando estás construyendo,
a mejorar las condiciones en las que estoy construyendo.
Cuando estás construyendo y te viene un regalo así, es lo mejor que te puede pasar, ¿no?
La verdad que sí. No podía ser en otro momento, sinceramente.
Claro, la construcción no hay plata que alcance nunca, y bueno, que te llegue así, la verdad que es buenísimo.
Vos vas una semana a pedir presupuestos de materiales y cuando los vas a buscar la semana próxima ya va un aumento del 15 al 20% y nunca, digamos, te dan los números y siempre tenés que estar, digamos, acomodando tus presupuestos y adaptando, digamos, tu obra a lo posible, que tenemos todos, digamos.
¿Y cómo es tu familia?
Yo estoy con mi compañero. Bien. Viviendo en esta granja. Uh-huh. Y bueno, es...
Y ustedes dos, se han mudado los dos solitos. Ahí los dos.
Sí.
Bien, perfecto. Sí, sí. Bueno, saludos a tu compañero, saludos a toda tu gente, felicitaciones. Y bueno,
que sirva
para mejores condiciones en esa granja,
Muchísimas gracias.
Bueno.
Muchas gracias por la nota y muchas gracias, Verónica, por el apoyo y la comunicación constante.
Bien. Gracias, Verónica.
Gracias a ustedes, que tengan un hermoso fin de semana.
Bueno, Verónica Corzo, Fabián García. Verónica Corzo, la secretaria general de Punilla, y Fabián García, el ganador de los 10 sueldos.
De los 10 sueldos del interior, que bueno, recayó esta vez en Punilla.
Muy bien. Bueno, y ahora nos venimos a Capital. Está Alejandro Martínez y Alina Monzón. Alejandro es el ganador de los 10 sueldos de Capital. Y Alina, la secretaria general de Capital. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día, felicitaciones.
Bueno, muchísimas gracias. Primero, ¿me escuchan bien?
Perfecto, te escuchamos muy bien. Bueno, contanos un poquito. Sí. Bueno, ¿cómo estabas escuchando? ¿Te avisaron? ¿Cómo fue que te enteraste?
Bueno, sí, en realidad me avisaron a la tarde. Estaba haciendo... generalmente otra actividad, digamos, en realidad salgo mucho... Yo ya estoy jubilado, soy un docente jubilado, así que me dedico mucho a mi hobby preferido, que es dar vueltas en bicicleta. Entonces, bueno, generalmente los sábados también hago eso, y bueno, me despacho con esa noticia más tarde. Bueno, realmente es una alegría muy grande, sobre todo en estas épocas tan extrañas que estamos viviendo. Uh-huh. Bueno, una alegría mayúscula.
Está bien. Alina, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están todos?
Bueno, tu cara de satisfacción la vimos, ¿eh? La vimos ahí
en el mismo sorteo,
claro, la vimos en vivo.
Sí, ahí como decía la compañera Vero recién, cuando uno está en el lugar, mucha expectativa, ansiedad, nervios... uno en estos tiempos, más que nada también poder encontrarnos y bueno, esperar a ver quién es el que se lleve el premio. Nosotros en Capital, Alejandro, los 10 sueldos, aparte de la notebook para cada delegación, tuvimos dos compañeras más que llevaron una cocina y un celular, así que claro, festejando, celebrando y ahí tratando de conectarnos con Alejandro. Es como él comenta, le mandamos mensajes, lo llamábamos, sabíamos que tenía otra actividad porque tiene otros familiares que son afiliados también, y me dice, no, debe andar andando en bicicleta, en bici, dice, porque claro, es su
hobby. Los sábados, lo usa por eso.
Claro. Tal cual, pero bueno, una alegría muy grande. Ya estuvo con nosotros en la delegación en la semana y compartimos ahí un rato. Ya tenemos la foto con el cheque simbólico y bueno, muy muy contentos cuando vimos que era un compañero jubilado en estos tiempos también que hablábamos, y él decía, tan difíciles que nos toca transitarnos, una alegría muy grande. Lo hemos compartido con las compañeras y compañeros de consejo, y el otro día estuvimos con él ahí un rato compartiendo, riéndonos en tiempos de crisis, que qué bien nos hace, y más en un mes tan especial para las docentes y los docentes.
Alejandro, contanos un poquito de tu historia docente.
Bueno, yo no vengo de la actividad, o sea, mi profesión en realidad es ser soy arquitecto.
Bien.
Uh-huh. Pero entré a dar clases allá cuando hubo esa famosa reforma en el año 90 y pico. Uh-huh. Donde incorporaron nuevas asignaturas y no había docentes preparados para tal fin. Fundamentalmente era tecnología.
Claro.
Uh-huh. Entonces, bueno, me llamaron de una institución, pedían o arquitectos o ingenieros. Bueno, entonces empecé a dar clase y la verdad que, bueno, me encantó. Yo sabía que me iba a gustar y efectivamente. Uh-huh. Y ahí estuve todos estos años, 25 años dando clase.
Bien.
Y también siempre de alguna forma ligado también con mi profesión, también trabajé en el Ministerio de Educación como inspector en obras de colegios.
Ah, bien.
De colegios acá en la provincia, en la ciudad, o sea, una vez realmente muy contento me...
Estuviste involucrado mucho los últimos 25 años de actividad, involucrado de una u otra manera, involucrado con el acontecer docente.
Totalmente, y aparte tuve una serie de, bueno, los docentes de secundario lo saben, tuve una serie de ventajas, que siempre tuve una sola institución, digamos, en cual tenía todas las horas. Eso uh-huh. facilita mucho, bueno, un montón de cosas, ¿no es cierto? Facilita mucho la tarea, facilita claro. mucho el... involucrarse
con la institución,
con claro. los chicos, claro, estar de un colegio a otro. Bueno, o sea, solo alegría realmente.
Está bien. Alina, ustedes también hicieron en Capital, ayer hicieron sorteos, ¿verdad?
Sí, ayer viernes a la tarde, que bueno, justo en el día del profesor, claro. de la profesora, estuvimos haciendo por streaming, por el canal de YouTube de la delegación, un sorteo con 60 premios que partían de todos premios en efectivo. Este año decidimos que fueran todos en efectivo, desde 5.000 pesos hasta 50.000, así que ya estamos también poniéndonos en contacto con las compañeras y compañeros que ganaron esos premios, que por supuesto los reciben con muchísima alegría, y reconocen esta tarea tan importante como gremio también para aportar en esta decisión política de poder acompañar en el mes de septiembre con un mimo, digo, esto que nos hace tan bien a los docentes. Así que estuvimos ahí en un streaming con un dúo de acá de Córdoba, son dos chicos cordobeses, que realmente, digo, la marca registrada de Córdoba, los dos de un barrio aquí cercano al centro, y le ponen toda la energía, toda la buena onda, el profesionalismo, la formación, y estuvimos compartiendo este año nuevamente distinto a otros años, extrañando la fiesta. Uh-huh. Nos quedamos con ganas de bailar y con mucha esperanza de que el próximo año podamos festejar y celebrar presencialmente. Bueno, creo que ojalá. Estamos en esa uh-huh. con esa misma esperanza.
Bueno, Fabián, Alejandro, contanos brevemente cómo se integra tu familia. ¿Y qué estás pensando? ¿Que te va a comprar una bici nueva? O sea, si querés gastar en una bici, hay bici que valen eso, vos lo debes saber, ¿no?
Claro. Sí, ya lo sé. Es más, digamos, en toda mi trayectoria pedaleando, se me han sustraído. Ah, llegué a la décima y ya perdí y ya dejé de contar.
Décima bici.
Bueno, sí. De todas formas, este dinero, digamos, que tuve la suerte de ganar, posiblemente lo vaya a dedicar a turismo, digamos.
Muy
a
viajar, bien, está, ¿sí? Bien, o sea, está perfecto.
Posiblemente, y hasta que todo se calme, digamos, con el tema de la pandemia, será un turismo interior, un turismo en el país, ¿cierto?
Está bien.
Y mi familia, tengo tres hijos. Uh-huh. Uno de ellos es del palo de ustedes, digamos, de comunicador. Recibido de...
Comunicador de la, social.
Sí, de la de Facultad de Periodismo, Ciencia. Antes era escuelita, ahora creo que...
Facultad de Ciencia de la Comunicación, ahora. Exacto, así es.
Antes era
la
exactamente.
Bien.
Tres hijos, viudo, y bueno, pero bien. Vivo acá, bueno, instalado en Córdoba, los chicos ya son 30 años para arriba.
Bien, claro, nunca dejan de ser chicos.
Está bien.
Diseminado por el país, digamos, uno.
Claro.
Uno está conmigo y pero bien.
Aprovechate a sacar pasaje rápido porque van a empezar a aparecer, viste, con necesidad de los chicos.
Hace
un previaje porque los chicos dicen, ¿sabes que me apareció una oportunidad, papá, de tal cosa? ¿Vos sabés? ¿Viste cómo es esto?
sí, pero me parece que le voy a ganar de mano. Uno está en Punto Madrid, así que le voy a caer yo.
Está muy bien.
Y otro en Buenos Aires, así que también. Parece que va a ser
lo que bueno, Alejandro. Alejandro, Alina, gracias por la charla, que lo disfrutes, Alejandro, que lo disfrutes mucho.
Bueno, solo palabras de agradecimiento con la UPC, realmente es un gremio fantástico, la parte de turismo, yo suelo aprovechar la parte de turismo, el tema de la vacunación, por primera vez la vacunación de la gripe, uh-huh. La jubilación que me salió en una semana. Realmente solo palabras de agradecimiento con este gremio maravilloso.
Muy bien.
Gracias, Alejandro.
Bueno, Alina, muchísimas gracias para vos.
No, gracias a ustedes. Les mando un fuerte abrazo. Y bueno, y el lunes nos encontraremos en la calle.
Es
nuevamente,
así.
A retomar las calles, sí. Por la ley 10.694. Seguramente Alejandro también nos va a acompañar, uh-huh, el lunes a las 10:30. Y gracias por este espacio.
Bien,
gracias.
Ahí estaban. Bueno, gracias a los dos, ¿eh? Ahí estaban entonces Alejandro Martínez, ganador de los 10 sueldos de Capital, y Alina Monzón, la secretaria general de Capital. La de Elio Valdés. El paso final.
fútbol. Especial, esta noche habrá luna nueva, será ilegal. Hoy voy a quemar mis cenizas en una hoguera. Hoy voy a quemar tus cenizas en esa hoguera.
Crece la hoguera, el sonido poderoso.
Ahí estaba la Delio Valdés, el paso final.
Estar afiliado o afiliada a UPC te garantiza la defensa gremial de la fuente de trabajo y las condiciones laborales. Respaldo ante el acoso laboral y fomenta el respeto a la tarea profesional. Asesoramiento gremial sobre el régimen de licencias, ART, tareas pasivas y condiciones laborales. Asesoramiento legal y gestión previsional ante los organismos provinciales y nacionales. Acceso a prestaciones de salud y beneficios sociales. Más información en www.upc.org.ar.
Bueno, 12:52 minutos en la República Argentina. Nueva invitación desde el ISIEC, UPC.
Mucha actividad de nuestro ISIEC. En este caso lo invitamos a navegar por el repositorio digital actualizado de todos los materiales disponibles para consulta en su versión impresa o digital, ¿sí? Uh-huh. Porque, por ejemplo, está en nuestra web, vas a encontrar todas las publicaciones del instituto organizadas por series y subseries, como por ejemplo, como las series La Escuela Construye, y allí todas las series, Cuadernos para la Enseñanza y todas las publicaciones, Cuadernos para la Acción, todas las publicaciones, Revista Educar en Córdoba, todas las ediciones, la última fue la 38, Recursos Pedagógicos también. Está con como serie y subseries. Podés acceder a todos nuestros recursos de forma abierta, gratuita, por supuesto, en www.upc.org.ar, pestaña Conectate UPC. Andá los recursos y están todos para descarga libre y gratuita.
Muy bien, perfecto. Ahí están entonces.
La escuela es un territorio de esperanza. UPC, apoyamos las experiencias de nuestras escuelas y docentes.
Bueno, atención, atención, gente que esté interesado, mejor dicho, que sea parte del loteo de Río Ceballos, que hay novedades para ustedes.
Sí, en realidad lo decíamos la vez pasada, cuando presentamos el convenio con Procrear, con el Ministerio de Hábitat de la Nación, y decíamos que desde UPC se viene trabajando hace muchos años, allá en Villa María, sí, acá en Río Ceballos y lo más nuevo en Altagracia. que el por ahí la imposibilidad de los que tienen su propiedad en esos loteos era poder utilizar ese título o esa propiedad para hipotecarla y poder acceder a un crédito. En Río Ceballos ya están avanzadas las negociaciones, en realidad, y las gestiones con el municipio para que en breve pueda salir la ordenanza. Se está redactando y está participando UPC a través de la Mutual Mujica también y Marco Galán en la redacción de la ordenanza para que esos PH, que se llaman esas propiedades que son compartidas, pueda cada titular utilizarlas para hipotecarlas y para acceder al crédito, en este caso, bien, si quieren, del Procrear. Es una buena noticia,
muy
la cual
noticia.
Anticipamos que probablemente en poco tiempo más tengamos ya la novedad concreta de decir, a ver, gente, los que tienen lotes en Río Ceballos pueden acceder a crédito.
Es muy buena noticia, Oscar, muy, muy buena noticia.
Córdoba tiene la peor jubilación docente del país. Los y las jubiladas docentes no cobramos el 82% móvil, cobramos el 67%. El gobierno de Córdoba debe pagar lo que corresponde. UPC, en defensa de los derechos de las y los docentes jubilados.
Bueno, estábamos intentando hablar con Paola Suban de Suban Córdoba, no, algún inconveniente debe estar teniendo que no nos puede atender, pero de todas maneras lo que intentábamos con ella era un análisis de lo que ha sido una semana hipervertiginosa después del resultado del domingo de las PASO. Curiosamente, en algún momento se decía, no, las PASO en definitiva son solamente una especie de encuesta abierta. Bueno, recordemos lo que pasó en el 2019, recordemos y lo que ha pasado esta semana, de qué manera impacta en la clase política, ¿no?
La idea de charlar con Paola era también hablar sobre cuáles son los parámetros que la sociedad hoy por hoy está leyendo y utilizando para construir la decisión del voto, ¿no? Uh-huh. Porque decíamos, las encuestas en tanto números o predicciones de resultados están haciendo agua en todos lados, no solamente aquí en Argentina ni en Córdoba, obviamente, sino que se guían más por todas esas encuestas que, además, en la virtualidad, las encuestas se hacen telefónicamente, con ciertos pasos que tenés que seguir, y te encasillan muchísimo a la hora de poder manifestar una especie de voluntad o de opinión. Entonces, todos esos climas que se leen a través de las encuestadoras te dan una perspectiva de cómo se va a construir la decisión del voto.
Bien.
Y eso es lo interesante. Vos recién me decías que es lo que se está estudiando últimamente, más que la intención de voto, es cómo se construye
esa decisión. Sí. Vamos a intentar ahí vamos a ver si no podemos hablar con Paola Suban, hablar con Gustavo Córdoba, que es el otro integrante de Suban Córdoba, sí, de la consultora, para tratar un poquito estas cuestiones. Curiosamente, Gustavo, si bien ha venido, obviamente vienen haciendo mediciones, no hicieron mediciones de quién ganaba o quién perdía.
No.
Precisamente entiendo por esa volatilidad. Está Gustavo en línea. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cómo te va? Buen día. Gracias por atendernos.
No, Daniel, al contrario. ¿Cómo andás?
Bien, muy bien. Gracias. Vamos a apelar a tu capacidad de síntesis porque nos quedan apenas unos minutitos. Pero, ¿qué lectura haces de lo que pasó el domingo y de las horas posteriores?
Creo que estamos viendo ya un reacomodo de ese brutal mensaje de voto castigo y voto bronca, que demuestra que después de 10 años la Argentina no crece, los únicos índices que crecen son los índices de la pobreza, y hay como una crítica velada, no solamente a este gobierno, sino al anterior también, que le pasó exactamente lo mismo 2 años atrás.
Así es.
Y creo que la primera lectura que hay que hacer es que se reacomodó el frente opositor, digamos, quedó nítido la Reta al frente, con los radicales detrás y Macri al fondo, y el frente de todos, bueno, merced a la carta de Cristina, merced a los hechos que ya son de público conocimiento, empezó su camino a mostrar también una suerte de reacomodo, ¿no? Creo que el giro que ha dado hacia el centro, un poco más conservador el gobierno, con la incorporación de miembros que ya tienen agenda propia, tienen su recorrido, como Julián Domínguez, como Aníbal Fernández, Filmus y Mansur, marca a las claras la intención, al menos, de enfrentar con pragmatismo, digamos, las demandas de la sociedad argentina.
¿Ves que la clase política está, lo que decía recién Oscar hace un ratito, vos ves que la clase política está entendiendo cómo se compone el voto? En la carta de Cristina hablaba de que perdieron 440.000 votos respecto del 2017 en la provincia de Buenos Aires.
Teniendo en cuenta elecciones de medio término, ¿no?
Elecciones de medio término. Dice, hemos perdido 440.000 en 2017 esta parte. ¿El escenario de 2017 es el mismo de 2021? ¿Ha cambiado la composición de la persona que vota? Digo, la manera de pensar de quien vota. Porque de eso también se está empezando a hablar. Tipo de que ya el voto cautivo ya cada vez más chico.
Daniel, la evidencia aclara que sí, ¿no? Que la respuesta es afirmativa al planteo que vos haces. Los contextos son muy dinámicos y la sociedad se va acomodando a esos contextos. Ejemplo pandemia, ejemplo redes sociales. Los que no se acomodan y no se actualizan son los dirigentes políticos. Ahí hay un tema que quizá no es para hablarlo ahora, pero ellos creen que con lo que saben hacer alcanza y está demostrado que no. Por eso, en gran medida, esta elección marca una derrota que se ha federalizado del gobierno. Antes de la elección, el voto opositor estaba concentrado de Mendoza a Capital Federal, ¿no? En una franja territorial que iba de la montaña al mar. Hoy es todo el país. Entonces, creo que aquí hay un punto que el gobierno debiera reflexionar, porque antes los gobernadores aliados o propios que creían que no iban a perder una elección, hoy, te diría, están más preocupados que el gobierno, ¿no?, para el 2023. Así que, si no hacen un cambio de paradigma, no profesionalizan en serio. Fíjate que un gobierno que dice que pelea por la igualdad de los derechos de la mujer tiene solamente el 10% de sus cargos de mujeres. Y por otro lado, nadie, pero nadie, ni los que se fueron, ni los que entraron, ni los que están ahí a punto de entrar, y puede ser también, ninguno habla del tema de la comunicación, de formular un profesionalismo, de mejorar los consensos hacia adentro y hacia afuera de la gestión, ¿no? Es llamativo este giro conservador incompleto, a mi modo de ver, pero ojalá le alcance, porque en definitiva sí, al gobierno le va bien, al menos en materia
económica. Sí, claro, nos va bien a todos, seguro. Sí. Gustavo, ha sido muy, muy amable, te agradecemos muchísimo. Gracias, acabó el tiempo, muy muy cortitas pero conceptuosas tus...
Es lo que necesitábamos.
Es lo que necesitábamos, tus palabras, ¿eh?
Adiós, gran sábado.
Gracias. Gracias. Ahí está Gustavo Córdoba, integrante de Suban Córdoba, la consultora, con dos o tres conceptos que me parece que son clave.
Oscar. Sí, que un poco también completan la sensación que deja esta elección, que es una, me parece que es una gran lección, y es un insumo a nivel sociológico para un gran estudio. Así que bueno, ojalá que los dirigentes políticos tomen nota de esto y obviamente, como decía Gustavo, se hagan cargo de cambiar lo que haya que cambiar.
Gente, nos reencontramos la semana que viene nuevamente con La Tiza,
¿eh? La semana que viene será el sábado, ya viene el servicio informativo aquí en Radio Universidad. Muchas gracias. La ira.